su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos, momento de la actualidad en COPE Navarra. Saludamos para ello a Fermín Astren. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
¿Por dónde va la actualidad de este lunes?
Pues hoy la actualidad es la sustitución del portavoz del gobierno, Javier Ramírez, por la consejera de Economía y Hacienda, Elma Sáenz.
Veremos los motivos y qué tal funciona. 12 y 20, momento de la actualidad del informativo en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Para hoy, lunes 5 de septiembre, tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y con alguna nube de evolución en el este por la tarde. Además, no se puede descartar algún chubasco disperso en el Pirineo al final del día. Pocos cambios tendremos en las temperaturas y hará calor. Alcanzaremos los 33, 34 y 35 grados en gran parte de Navarra.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La noticia del día la acabamos de comentar es la sustitución de Javier Ramírez al frente de la portavocía del gobierno de Navarra. Será la consejera de Economía y Hacienda del gobierno de Navarra, Elma Sáenz, quien será la nueva portavoz del gobierno de Navarra. Será a partir del miércoles, en la primera sesión de gobierno del mes de septiembre. Eso sí, Javier Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del gobierno de Navarra, seguirá ostentando estos cargos. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Andrea para conocer si esta noticia la sabían o no la sabían los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Andrea, muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, Fermín. Pues sí, efectivamente, la actualidad va por eso. Ha sido lo que ha ocupado prácticamente las preguntas de los periodistas y, bueno, pues parece ser que los socios del gobierno no lo conocían. Sí, es verdad que Álvaro Abay ha dicho que 5 minutos antes de entrar en mesa de portavoces se lo han contado, pero esa sustitución no se conocía previamente. En cuanto, por ejemplo, Izquierda Esquerra y Bildu han dicho que se han enterado por los medios de comunicación. Sí que es verdad que ahora acababa de hablar Alzorriz, el portavoz del PSN, y ha dicho que, bueno, esa sustitución se debe a que ahora las prioridades del gobierno son otras, es decir, la economía, y al parecer, bueno, de hecho ha afirmado en varias ocasiones que la decisión la ha tomado María Chivití, pero que tiene plena confianza en su vicepresidente.
Gracias, Andrea. Nos la amplías a partir de las 2:20. Muchas gracias.
A ti.
Por otro lado, les cuento que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Alberto, ha asegurado que en agosto, como ya lo preveíamos, como ya lo habíamos notado, ha sido un mes cálido, muy cálido y seco en Navarra. Además, ha señalado que el fuerte calor ha provocado que los embalses cayeran del 50% al que estaban en julio al 34% que estaban en agosto. Es el cuarto mes consecutivo en que las temperaturas se han situado muy por encima de los valores normales y además, en cuanto a las precipitaciones, pues han tenido una gran variabilidad. Y es que, pues recuerda aquellos 200 litros que cayeron por metro cuadrado en Lesaca en 24 horas el 18 de agosto. Sin embargo, claro, eso suponía el doble de lo normal. En otros sitios pues se han quedado al 50%. Y en Pamplona, hablando de Pamplona, hoy se ha presentado el anteproyecto de ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos del Ayuntamiento de Pamplona para el próximo ejercicio. María Echavarri, concejala del Ayuntamiento de Pamplona, pues ha destacado tres puntos. Luego los veremos, Alberto. Después de todos los trámites necesarios, se espera que esa ordenanza llegue a pleno en octubre.
Y tenemos también, Fermín, que hablar de sucesos.
Sí, porque la Policía Municipal ha desalojado este fin de semana una vivienda en la que estaban celebrando una fiesta, nada más y nada menos que 70 personas en la Plaza de la Libertad de Pamplona. Obviamente avisados por las quejas de varios vecinos. Imagínate, 70 personas en un piso es una locura. Se trata de una de las 4 intervenciones en fiestas en domicilios realizadas este fin de semana, enmarcadas dentro de las nada más y nada menos que 287 intervenciones de la Policía Municipal. Luego vas a ampliar esta información con el portavoz de Policía Municipal aquí en Pamplona.
Y tenemos que hablar también, Fermín, de ese inicio de curso con un montón de alumnado, con miles.
Bueno, pues fíjate, 8.000 alumnos de la UMNA y 9.000 de la Universidad de Navarra. Y además la UNED, que todavía tiene el plazo de matriculación abierto hasta el 21 de octubre. Precisamente esta universidad estrenó la semana pasada directora, Teresa Mizcoz, que la tuviste aquí el viernes en directo. Y ahora nos vamos hasta Tudela y zona media para saludar a Javier Pérez Nievas, que nos cuenta la información de la zona.
Muy buenas tardes desde aquí, desde La Ribera. Bueno, deciros que el Ayuntamiento de Tudela creará una plataforma web del mercado de abastos que servirá como escaparate y palanca de difusión del mismo y facilite la venta online de los puestos instalados en este espacio. La verdad es que tendría que ser este sitio un poquito o estar más mimado, porque muchos de los turistas que vienen a Tudela que buscan sus verduras, su escaparate, bueno, pues no solo lo van a poder hacer físicamente, sino que dentro de un poquito lo van a hacer virtualmente y va a tener todo esto un gasto de casi 11.000 euros.
Gracias, Javier. Desde La Ribera, un abrazo.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y Fermín, tenemos que hablar de la buena noticia y nos vamos a ir hasta unas localidades a las que le tenemos mucho cariño.
Pues sí, fíjate, los 242 habitantes de los concejos de Allí, Astiz, Baráibar, Iribas y Oderiz, pertenecientes a ese municipio de Larraún, que hasta ahora carecían de transporte público, dispondrán de un nuevo servicio de vehículos a la demanda que les permitirá conectar con Lecumberri y desde allí enlazar con el servicio de autobús a Pamplona. Hablamos siempre de la despoblación, pues estas son medidas, efectivamente, que luchan contra la despoblación, Alberto.
Correcto.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Y con la victoria de ayer, Alberto, ya son 3 de 3 en casa.
9 puntos en el estadio del Sadar, una buena racha. Recordemos que en la temporada 2005-2006 los hombres de Javier Aguirre lograban poner ese listón hasta 9 victorias consecutivas en el feudo rojillo. Eso sí, una por una, los de Arrasate ya llevan 3 en un partido que además que acabó con esa euforia después de esa jugada de Abde y el gol de Rubén García. Antes había puesto la alegría Aymar. Y la quitó, no sé si decir Leyen o Sergio Herrera, con ese empate
a medias.
Del partido. Pero lo que está claro es que este Osasuna, como decía Arrasate, está creando ilusión en el osasunismo a base de grandes resultados.
Final del partido. Victoria de Osasuna, victoria rojilla. 2-1 frente al Rayo, 9 de 12, 9 de 9 en casa. Osasuna.
Buen partido, Fermín, y como en San Fermín, todos queremos más, o lo que es lo mismo, estamos ya mirando al lunes, a ese partido frente a Almería, donde los de Arrasate van a buscar la primera victoria, lejos del estadio del Sadar, y que podría dejar un balance de 4 victorias en 5 partidos.
De momento, eso te iba a decir yo, 14 jornadas en esa primera liga, ya hemos disputado 4 y hemos ganado 3.
Correcto.
Un balance muy bueno.
Y hemos perdido frente al Betis en Sevilla, que es un partido perdible, vamos a decirlo así, ¿no?
Sin duda ninguna. Y a partir de ahora, Alberto,
vamos a tener toda la información y actualidad de Navarra desde ahora y hasta las 12 del mediodía en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en aplicaciones móviles. Vamos a estar con Enrique Maya para repasar la actualidad de la capital navarra, para hablar de Pamplona. Vamos a hablar con Policía Foral, Guardia Civil y Policía Municipal de Pamplona para hacer un balance del fin de semana. Hablaremos, evidentemente, de esa fiesta de 70 personas. Hemos estado cenando en casas, pero 70.
No tenemos
yo por
tantos
lo menos,
amigos, Alberto.
Yo por lo menos nunca, y si la han hecho, yo ese día no fui. Y también vamos a hablar, por ejemplo, de muchas secciones, entre ellas de historia, con Javier Iborra, que nos va a hablar del Arco del Triunfo, que tiene un municipio y una localidad ahí grabados en ese Arco del Triunfo. Así que la próxima visita que hagas, Fermín, a París, ya sabes, tienes que ir a buscarlo y te sacas fotito.
Una localidad navarra, intuyo.
Y un municipio navarro.
Bueno, pues estaremos atentos, Alberto, hasta las 2 de la tarde contigo.
Os esperamos en COPE Más.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, COPE más. Seguimos aquí para repasar la actualidad. Vamos a comenzar con el alcalde responde. Tenemos aquí al alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Pero antes le recordamos que es lunes 5 de septiembre y que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y en Adona te cuidan de maravilla para tratar de ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Y saludamos ya en este primer lunes de septiembre a Enrique Maya, alcalde de Pamplona. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y como siempre saludos a todos los oyentes.
Me riñe habitualmente mi madre por no hablarle de usted, que igual procede.
No, estoy encantado así.
Venga, pues Enrique, lo primero que te pregunto es, balance del fin de semana, conocíamos esa noticia, lo primero de positivos, una vez más al volante, algo que esperemos que vaya disminuyendo y ojalá lleguemos a cero. Y por otro lado, una fiesta con 70 personas en una casa. Me he puesto yo a hacer balance conmigo mismo y digo, ¿he estado yo en una fiesta en una casa con 70 personas? No, pero luego me he puesto a pensar y digo, sillas, botellas, material y obviamente lo más preocupante que es el ruido, ¿no? Pero hay que juntarse 70 en una casa. ¿Cómo se te lía el tema así, no?
Pues como no soy una casa muy grande, que pudiera ser en un piso de 90 metros, desde luego, un piso de 100 serían una persona cada 7. Pero claro, están los muebles, están las camas.
La bañera,
el lavabo. A ver, lo duro es que esto ocurra, ¿no? Y que tengamos que estar actuando a través de las policías para seguir pillando a los que conducen en malas condiciones, para seguir interviniendo cuando se cumple la ley. Bueno, parece que no se aprende, ¿no? Y bueno, solo cabe pues seguir actuando contra el que infringe y seguir haciéndolo a través de las policías y hacerlo a través de los jueces. No hay otra.
Tenemos que seguir, vamos a decir, tenemos que seguir trabajando para reducir ese número de gente que sigue cogiendo el coche sin tener que hacerlo, ¿verdad? Con que luego dan positivo en alcohol y drogas. Y luego, por supuesto, yo entiendo a los estudiantes que están en edad, lo hablamos el otro día, de pasárselo bien. Primer fin de semana universitario, pero de juntarte. Quiero decir, en algún momento tienes que mirar izquierda y derecha y decir, oye, si no se ve las
todos,
manos,
todos
que estamos
pasado,
70, ¿eh?
Todos lo hemos pasado muy bien.
Correcto.
Y sin hacer eso, ¿no? Entonces, se puede pasar bien de muchas maneras. Y como se dice siempre, ¿no? Tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Entonces no puedes montar en un edificio de vecinos semejante jolgorio, no puedes poner en riesgo a los demás si tú te drogas o bebes, en fin. Eso, o sea, son las reglas elementales del juego del juego social, ni tan siquiera.
Sí.
Entonces, bueno, mientras no se cumpla habrá que actuar, habrá también que sensibilizar, habrá que decirlo en las familias, habrá que decirlo en los colegios, habrá que decirlo en todos los sitios, que así vamos mal, que se puede uno divertir perfectamente bien sin necesidad de todo eso.
Entiendo de todos modos que si ha tenido que intervenir la Policía Municipal de Pamplona es que el vecino habrá llamado al timbre para decirle, oye, ya vale, y ya no le quedaba otra que llamar a Policía Municipal.
O lloverá sobre mojado, yo qué sé. Habrá situaciones muy diversas. Nadie llama a la policía sin más. Habitualmente se intenta solucionar las cosas
y más el primer
hablando,
fin de semana,
¿no? Claro. Entonces hay un exceso generalizado de forma de exteriorizar y divertirse lo mal que lo hemos pasado con la pandemia. Y también habrá, yo me acuerdo cuando era universitario, sí, claro, pero lo primero era la universidad y estudiar, no era el ocio, ¿no? Entonces yo creo que hay que también transmitir a todos los niveles ese mensaje, ¿no? De oye, diviértete, pero con cabeza, ¿no?
Podemos hablar del Camino de Santiago, algo que también me encanta. Enrique, eres presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. Tuvisteis una reunión con La Rioja, el encuentro tuvo lugar en Logroño y habéis abordado temas para tener tareas comunes para seguir avanzando, ¿no?
Sí,
el camino nos encanta, pero aunque está trazado, tenemos que seguir haciendo y mejorando, ¿no?
Bueno, una explicación muy breve. Estamos hablando del Camino de Santiago francés, que es el camino que entra por Roncesvalles, ¿no? Por Valcarlos. Pues, porque la gente no lo sabe, pero el primer punto del Camino de Santiago francés en Navarra es Lucey de Valcarlos.
Correcto.
Que parece que es Roncesvalles. Entonces es una Y, como sabe mucha gente, entra por un lado por Navarra, por otro lado por Jaca, por el Pirineo Ostense, y se juntan en Puente la Reina de Navarra y ya siguen hasta Santiago. ¿Por qué lo digo? Porque este es el camino, vamos a decir, vertebrador de la gran cultura europea, y es el que nosotros estamos defendiendo. ¿Y cómo lo hacemos? Uniéndonos los ayuntamientos, somos 109, que nos hemos unido en esta asociación de municipios, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que se está reduciendo el número de personas que están atravesando el camino, sobre todo en la zona castellana, en Castilla. Hay un problema para mí que te dan la Compostela, lo que demuestra que has hecho el camino. Basta con que recorras 100 kilómetros, y hay un lugar que se llama Sarria, en el que tengo muchísimos amigos, pero si sales de Sarria ya te dan la Compostela, ¿no? Y nosotros queremos que el camino se haga entero. Por lo tanto, estamos estudiando fórmulas para que el camino se haga bien desde Jaca, bien desde Luzay y de Valcarlos, se haga completo. Esa es también otra cuestión, para nosotros es importante. Y luego, que de verdad se note que es un camino religioso y cultural. Es decir, no es un camino solo de ocio. A mí no me preocupa tanto que venga menos gente a los albergues o con su mochila, o que se consuma menos, que también. Pero lo que queremos es que el que haga este camino sepa que es el camino, y que haya, pues fíjate las catedrales que hay, la de Pamplona, la de Burgos, la de León, la de Santiago. Joder, esto es inigualable, ¿no? Entonces, que se note, porque hay eventos culturales, hay un algo que demuestra que este es el auténtico camino.
Y que además yo creo que tenemos la suerte de que pasa por Pamplona, de que lo podemos vivir, y de que yo creo que también es algo que llevamos muy dentro, ¿no?
A ver, es que no nos damos cuenta a veces, pero el Camino de Santiago ha conformado Pamplona. La calle Mayor nace, todo ese burgo de San Cernín nace fundamentalmente porque está Pamplona, es una ruta que, atravesando el Pirineo, vamos a hacer en la zona más fácil, que es la zona donde ya termina el Pirineo y empiezan las estribaciones, y aparece Pamplona. Por eso está Pamplona aquí, desde la época romana. Entonces, ha conformado Pamplona. Entonces, cuando paseamos la calle Mayor, cuando paseamos la calle Carmen, cuando estamos atravesando la plaza del Ayuntamiento, estamos tocando, estamos disfrutando y viviendo en nuestro propio corazón como ciudad una ruta, la gran ruta cultural y religiosa de la historia, ¿no? Eso hay que decirlo.
He empezado diciendo que me gusta mucho el Camino de Santiago y me gusta mucho como lo has explicado. Inicio del curso político en Cadereyta el viernes. Entiendo que cogiendo fuerzas para acabar esta legislatura y lo que pueda venir después.
Sí, se hace siempre, es tradición iniciar con una reunión y con una cena de afiliados, los que quieran venir, para empezar un poco el curso, ¿no? Así como empieza también en la universidad y en los colegios. Correcto. Y en las escuelas infantiles, pues empieza también el curso político. Hubo mucha gente, estábamos como 300, hubo muy buen ambiente. Habló nuestro presidente, Javier, y luego pues lo pasamos bien ahí todos juntos, ¿no? Pero hay un reto muy importante de aquí a las elecciones, y por lo tanto hay que trabajar muy duro.
Entiendo que es una pregunta que no te habrán hecho nunca, pero ¿va a estar Enrique Maya en las listas al Ayuntamiento de Pamplona en las próximas elecciones? Es novedad esta pregunta,
es
¿verdad?
No, a ver, sí, yo creo que está generando...
Y va a ser novedosa la respuesta, ¿no?
Va a ser la misma, pero yo creo que está generando demasiada expectativa, ¿no? Lo que tenga que ser será, ¿no? Y llegará el momento de tomar la decisión, y yo estoy encantado como alcalde, pero entiendo que hay mil cosas que hay que analizar, y por lo tanto, tanto por personales como de partido, y ya está. Y ya lo hablaremos con calma. Ya llega el momento, porque también lo he dicho siempre, cuando mi candidatura como posible alcalde de Pamplona después de Barcina ya se iba a anunciar antes de Navidad y se acabó anunciando el 8 o 9 de enero. O sea que queda tiempo, pero bueno, queda un trimestre como mucho para poder saberlo.
Bueno, procedía la pregunta, ¿no?
Es lógica, sí, yo lo hubiera hecho también.
Enrique, regresan los coles. Hablábamos la semana pasada de que volvían las universidades. En esta ocasión, los coles, los peques y no tan peques vuelven. Y entiendo que también es motivo de alegría, bueno, porque van a volver a coincidir con sus amigos, y porque entiendo que Pamplona también vuelve a latir de otra manera, ¿no?
Sí. Para Pamplona es... Todas las ciudades son distintas, ¿no?, cuando empieza el curso. Pero en Pamplona tenemos la singularidad de que casi el 10% de la población son estudiantes universitarios. Me pasa un poco, no es el 10, pero pero hay muchísimos, ¿no? Entonces, eso genera una singularidad. Todas las ciudades universitarias tienen una vida, una actividad cuando empieza el curso tremendo, genera muchísima economía, genera muchísima vida y es una delicia, ¿no? Con la pena o tristeza de que todo está más caro, ¿no? Por ahí hay información de que el inicio de curso para un chaval o una chavala, pues está, hoy he oído la noticia que me parecía mucho, de un 30% más caro, ¿no? Los libros, los trajes, los que lleven, ¿no? Los uniformes. Pero bueno, estamos en una situación en la que para las familias la alegría del inicio del curso lleva el lado negativo de los gastos, ¿no? Y otra cosa que quiero decir, sobre todo para los más pequeños, si me están oyendo, es que prepararse y formarse es una delicia, ¿no?
Sí.
Es una maravilla, es una gozada. Y que aquellos que tengan un poco pereza, decir, jo, ha vuelto el cole, que lo entiendo, ¿no? A todos cuando acaba la vacación.
Yo creo que sobre todo cuesta. Es por el hecho de madrugar, ¿eh? Creo que es,
sí.
Yo por lo menos con los peques que tengo alrededor, están deseando volver a su rutina, con sus amigos. Es verdad que madrugar, pues como a todos nos cuesta, y bueno,
Pero luego el día
es inevitable.
El día es más bonito, ¿no? Cuando te has levantado pronto, dices, jo, cuántas cosas he hecho.
Eso,
¿no?
Es verdad.
Entonces, como dice el líder aquí de la COPE, ¿no? ¿Cómo les llama? Camastrones, ¿cómo se dice?
Y también dice que el lunes es el mejor día de la semana.
En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? El viernes es muy duro.
Correcto. Enrique, te hablo también de que desde Navarra Suma planteáis reducir un 20% el precio de las tarjetas de residentes, que pasaría a costar 38,68 euros.
Sí, bueno, siempre lo hemos dicho. La zona azul, aunque también tiene una componente, una consecuencia de la zona azul, es los ingresos. Uh-huh. Pero no nace por tener ingresos. La zona azul nace por organizar mejor la movilidad. Hubo mucha discusión cuando decidimos la zona azul en la parte norte, los tres barrios del norte, Rochapea, San Jorge y Chantrea, sobre todo en Chantrea, que hubo incluso unas reacciones violentas por parte de algunos de incluso agredir a los guardias, ¿no? Entonces surgió ese debate y se dijo, oye, si los números dan, haremos una reducción de las tarifas de zona azul. Lo hemos estudiado y planteamos un 20% del coste de las tarjetas, tanto para residentes como para los que tienen tarjeta comercial. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a proponer a la aprobación de pleno.
Uh-huh. Que debería salir adelante, entiendo.
Espero que sí, ¿no? A lo mejor alguno cree que hay que bajar todavía más, pues lo estudiaremos. Espero que nadie piense que hay que bajar menos.
Uh-huh. También podemos hablar, dábamos una pincelada la semana pasada, del privilegio de la Unión, que se celebra esta semana y que lo vamos a celebrar además con gigantes, con cabezudos, y es que no es para menos.
Claro, el privilegio de la Unión, vuelvo a repetir, significa la configuración, el nacimiento de Pamplona como una ciudad, ¿no? Que antes eran tres y ahora es una, ¿no? Y fue un gran momento, ese 8 de septiembre de 1423, que el año que viene hacemos los, ¿cuántos son? 600, ¿no? Uh-huh. 600 años. Y es un momento de alegría, ¿no? Y una de las formas que tenemos en Pamplona de exteriorizar la alegría es con los gigantes, ¿no? Y entonces yo animo también a todos los ciudadanos que con sus pequeños se acerquen a disfrutar de esos gigantes, seguro que lo van a hacer, y disfrutar en general del privilegio de la Unión y lo que significa.
Sería precioso celebrando estos 600 años, que incluso lo hablábamos un poco la semana pasada, pero es que es un tema que no da tiempo, pero oye, plantearse el ver que la comarca Pamplona y que Pamplona, bueno, se fundan en algo, ¿no? Al final.
Bueno, llegará algún día un Carlos III de ahora, no será rey probablemente, pero será seguramente alguien que le llegue ese momento. Y en Pamplona se han hecho cosas increíbles, ¿eh? Se derribaron las murallas por el sur, se han hecho ensanches, se han hecho de todo, ¿no? Y llegará un día, yo estoy convencido, de que habrá un privilegio de la Unión de la Comarca, ¿no? ¿Cuándo? No lo sé, pero lo lógico es que todo fuera una sola ciudad, con la representación que muy sabiamente hizo el rey de que de todos los tres burgos había representantes en el ayuntamiento y cómo se rotaban entre ellos. Habría que hacer algo parecido. El tema es complejísimo, por eso no se ha hecho nunca. O sea, y seguro que no está en ningún objetivo razonablemente cercano, ¿no? Pero el sentido común dice que cuanto más fuerte eres, como en este caso como ciudad, y más grande eres, mejor funciona, ¿no? Eso está demostrado a lo largo de la historia.
Es cierto que es un melón complicado de abrir porque hay que tomar un montón de decisiones, hay que llegar a un montón de acuerdos, pero es verdad que es que el día a día te tira hacia eso, ¿no? Hacia ir sumando.
Claro.
Lo sacábamos el tema con el tema de la bici eléctrica, que mucha gente pues de Cizur o de otras localidades quieren llegar a Pamplona.
Fíjate ahora.
Pero es que podemos unirlo a casi todo.
Fíjate eso, ahora con el taxi, por ejemplo.
Claro, con el taxi.
Lo que está, las quejas que está viendo.
Claro.
Y entonces estas cosas solo se pueden solucionar a nivel comarcal, solo se pueden, y además se solucionan siempre a nivel comarcal, lo que pasa es que de una manera mucho más compleja que si fuera con ese ayuntamiento único. Pero no quiero llegar a generar aquí, van a decir, Maya, ¿quién?
De hecho he sacado yo el tema con una pedrada mía.
Es verdad
lo que decías, que tiene que haber luego representación de, oye, de Burlada, de Villava, de todas las zonas, pero bueno, yo creo que sería todo más funcional y operativo, ¿no?
No puede haber, por ejemplo, que no ocurra.
Repito,
¿no?,
que es pedrada mía, ¿eh?
No, pero a ver, las escuelas infantiles, pues tiene que tener una gestión como que no puede haber una escuela infantil, imagínate, petada y con muchísimos chicos y chicas en lista de espera y que hubiera otra vacía porque es otro lugar, ¿no? Eso ya lo solucionamos, pero se soluciona mucho más fácil si hubiera una sola gestión, pero bueno.
Oye, nos quedan unos minutillos, Enrique, para hablar de Osasuna. Qué gozada, ¿eh?
Bueno,
tres en el Sadar.
No lo pude ver. Ayer estuve con la familia en un día estupendo de campo, pero claro, estás atento, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que me iba llegando es de que el partido estaba complicado, de que el primer tiempo estuvo un poco enmarañado, que en el segundo se mejoró y que tenemos, creo yo, ahí a un jugador que es un diamante, ¿no? Que es Aymar, ¿no? Y luego, bueno, la jugadita que ya la he visto, claro, no me la podía perder, del nuevo fichaje de Abde, que, en fin, fue un jugador, ¿no?
Sí, hizo entonces primero una especie de aviso y a la siguiente fue la que cogió. Y, de hecho, luego en rueda de prensa le pregunté a Rubén García, el autor de ese gol, le digo, oye...
Oye, una cosa, igual tú sabes, ¿tiene la cláusula del miedo? ¿La tiene? ¿La tendrá, no?
Te diría que no.
Pues que se prepare el Barça, ¿eh?
Correcto, que se prepare, que ya últimamente está sufriendo aquí. Enrique, pero sí que es verdad que, oye, 3-3 en el estadio del Sadar, mola, ¿eh?
Estamos felices, ¿no? Estamos eufóricos porque es un momento para estarlo. Además, tenemos una gran suerte en Pamplona, que cuando tenemos la euforia la disfrutamos y cuando luego vienen poco peor dadas, también lo sabemos y también lo asumimos, ¿eh? O sea, ahora,
eso es verdad.
Aunque estemos ilusionados, nadie está ahora con la cabeza puesta en que vamos a ganar la Liga, ¿no? Entonces,
nadie.
Estamos disfrutando del momento y cuando llegue el invierno, que normalmente suele ser duro, y el parón por el Mundial y todas estas cosas, si vienen momentos un poco peores, que lo lógico es que vengan, estamos más que preparados porque estamos acostumbrados, somos de Osasuna, ¿no? Entonces sabemos asumir esas cosas con naturalidad.
Decía ayer Iago Barrasate en rueda de prensa que estaba contento porque el equipo estaba creando y generando ilusión, pero que él no iba a vender ilusión porque creía que era peligroso.
Esa, ¿eh?
Es buena, ¿eh?
Decía que era bueno crear ilusión, pero
es peligroso vender.
Pero no venderla, ¿no? Entonces se está creando, pero lo que yo decía... Ahora, como somos muy conscientes de cuáles son nuestro presupuesto, nuestras posibilidades, a disfrutar del momento, ahora, yo creo que tenemos mimbres para hacer una liga muy bonita.
Yo creo que tenemos esa ilusión que el equipo nos ha generado, lo que decíamos, oye, 3-3 en casa, jugando bien, generando ocasiones, con buenos goles, y bueno, ya veremos.
Y el Promesas en una categoría más difícil.
¿Y has visto el golazo de falta?
No lo he visto.
Pues luego te paso
4 puntos en 2 partidos en una categoría muy difícil.
Y un golazo de falta espectacular.
Pau Martínez, ¿no?
Pau Martínez, que es para verlo. Y también un golazo también de Barbero, una picadita que hace sensacional. Así que también te digo que lo puedes ver. Sí que es verdad que lo que dices, ¿no? 3-3 estamos todos motivados, pero enseguida Pink, te salta el chivato. El año pasado 10 partidos sin ganar Pink.
Bueno,
el anterior 13 partidos sin ganar. Y lo que dices, que estamos preparados para si vienen tiempos malos.
Pero tú sabes qué tranquilidad da a los técnicos, a la directiva. Saber que si vienen mal dadas no se pierde la confianza, que somos Osasuna, somos así, y cuando viene bien, pues tampoco se nos va la olla.
No.
A nadie, ni a los directivos, ni al entrenador. Y cuando luego vienen mal dadas, se dice, ya advertimos de que esto es complicado, y la gente lo asume, se llena el campo igual. O sea, tenemos esa es, yo creo, nuestra gran fuerza, ¿eh?
Sí, de hecho, mira... para la vida en general no soy nada supersticioso, pero para el deporte soy muy supersticioso.
De no hablar, ¿no?
Te recuerdo que en el año 2005-2006, con Javier Aguirre de técnico, Osasuna estuvo 9 partidos ganados seguidos, de la jornada, 9 seguidos, y ¿sabes cuándo se empató? el primer partido que el estadio se llamaba Reino Navarra. Son supersticiones mías de un cambio, pink. De hecho, cada vez que voy al Sadar hay un socio que tengo bajo la cabina que nos hace todos los días una foto porque nos hizo y no hemos perdido desde entonces.
No, pues mira, no lo sabía.
Que no se ponga malo, por favor,
No lo sabía, pero hay que asumir todo. O sea,
supersticiones. Soy muy superstición al deporte.
No, pero esa presión que yo veo que hay en otros, uh-huh, aquí no existe y eso para el club es fundamental.
Gracias, Enrique.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Es lunes 5 de septiembre y vamos a retomar la ronda para hacer balance de lo que ha sido el fin de semana. Saludamos a Jesús Bariain de Policía Municipal. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, muy buenas tardes.
Además hoy tengo dos noticias clavadas ahí. Una, los positivos que siguen sucediendo, 22 en Pamplona este fin de semana, si no me equivoco. Y también tengo otra, como es esa fiesta, 70 personas en una casa. Y estoy dando vueltas, obviamente no hay sillas para 70. La cantidad de vidrio y plástico que habrán sacado, vasos, de dónde sacan. Quiero decir, ¿en qué momento miras a izquierda y a derecha y no te das cuenta que está 70? Y entiendo, o quiero pensar, que el vecino que avisa a Policía Municipal de Pamplona antes les pega el timbre. ¿En qué momento no paras esa fiesta?
Efectivamente. Pues pasa por ser increíble, porque al final es un tema que todos los años, tristemente, contamos alguna situación de estas, digamos, más llamativa, porque fiestas, llegado septiembre, sabido es que contamos. 70 personas, Alberto, enfado vecinal, lógicamente. Y hay que decir también que cuando la policía les requirió para que dejaran la fiesta y salieran, lo hicieron. Pero bueno, no quita para que el vecindario, lógicamente, estuviera soliviantado. También es cierto que ¿dónde mete 70 personas? Bueno, uh-huh, pues ya cada uno que piense lo que le parezca más
oportuno. Entiendo que eso tenía que ser como el camarote de los hermanos Marx, venga a salir gente, ¿no?
Efectivamente. Y al final, pues lógicamente, mucha molestia, porque 70 personas, por muy sigilosas que sean, que no me creo yo que lo fuesen, pues generan molestias.
Además, de verdad. Y la alcoholemia y las drogas al volante, que tenemos que conseguir entre todos remar, ¿eh?
Pues tenemos que seguir remando. Lo que pasa es que hay ciertas épocas al año en el que un poco te desilusionas, ¿no? Yo por lo menos me desilusiono cuando veo estos resultados. 22 conductores con alcohol superior a lo permitido. A cuatro se les han hecho diligencias y a los otros se les han denunciado administrativamente. Nos parece una auténtica barbaridad. Seguiremos diciendo, Alberto, gracias a vuestra colaboración, que alcohol o drogas y volante no trae nada bueno. La pena es que se dan cuenta al día siguiente. Hoy seguramente se habrán dado cuenta muchos de ellos de que no les ha traído nada positivo. Pero en el momento son un riesgo importante para todos, incluso para ellos mismos son un riesgo.
Sin duda. No sé si quieres algún apunte más.
Pues no, tristemente esos accidentes de tráfico, que también me da pena, evidentemente, dos personas graves, una de ellas muy grave, atropellada en la calle Gallarre, y un patinador también herido grave que está siendo operado. Bueno, nos dan pena estos accidentes de tráfico con estos resultados tan lesivos. Pero bueno, la verdad que la vida en la ciudad ha vuelto porque parecía que después de la segunda quincena de julio y de agosto se iba a parar, pero no, evidentemente llega septiembre y esto vuelve a nacer. Bueno, me quedaré con estos mensajes y me quedaré haciendo un llamamiento a la sensatez, a la prudencia, a no alcohol al volante y a respetar, siempre respetar, a los que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a descansar.
Que nos tenemos que divertir sin molestar a los demás. Jesús Bariain, como siempre, gracias por atendernos y por toda la labor que hacéis. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, es un placer. Un saludo a todos los oyentes.
Un saludo. Nos vamos hasta Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance hacemos del fin de semana en nuestra comunidad, en Navarra?
Pues con también un montón de requerimientos, concretamente 242 atendidos con movilización de patrullas. Los titulares serían 17 personas detenidas por distintos delitos, 4 imputados de tráfico, 2 por alcoholemias penales, 2 por un delito que es bastante habitual que nos encontremos. Conductores que no tienen carné, pero los copilotos, a sabiendas de que no tienen carné, les permiten, con lo cual se les imputa esa cooperación necesaria. Ocurría en Caparroso. Hablamos también de 20 accidentes de tráfico atendidos, ninguno de ellos grave, aunque sí dejan 6 heridos leves. Y en cuanto a las actuaciones de seguridad ciudadana, lo que más nos llama la atención son la atención de 10 peleas, muchas de ellas en localidades que se encuentran ahora mismo en fiestas. Hablamos de Allegui, Berriozar, Beriain, Imarcoain, Peralta, Artica, Irurita, Zulueta, y también 13 detenidos por distintos delitos, el más importante quizá en cinturón y luego por tráfico de drogas. Ampliaremos mañana en nota. 4 también por malos tratos en Tudela, Lesaca, Mutilba y Corella. 2 contra la indemnidad sexual en Berriozar y Mutilba. En Burlada, un quebrantamiento de orden de alejamiento. En Noain, resistencia y desobediencia. Y en Tudela también una desobediencia.
Vamos, que tenemos tarea para mejorar entre todos, ¿eh? Miquel, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por contarlo así bien, y pero por encima de todo, por toda la labor que realizáis, ¿eh?
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacer públicas las actuaciones y un saludo muy fuerte a todos los oyentes.
Un fuerte abrazo. Y nos vamos ahora hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, de nuevo es lunes y durante este fin de semana Guardia Civil de Navarra habrá tenido algún que otro cometido. ¿Qué balance podéis hacer? ¿Qué nos podéis ofrecer?
Pues Alberto, este fin de semana nos ha dejado varias salidas de vía en las que nuestra agrupación de tráfico ha tenido que instruir diligencias. También estos han realizado auxilio a varios vehículos averiados en la carretera.
Y en materia delictiva, ¿qué balance hacemos?
Pues este fin de semana se ha procedido a detención e investigación de 16 personas por diferentes delitos penales, de los cuales destacamos delitos contra la seguridad vial, varios hurtos en establecimiento, delitos de violencia de género o falsedad documental.
Cuando hablas de falsedad documental, podemos decir que es, por ejemplo, falsificar documentos y que esos documentos pueden ser de variada índole. No sé si estoy en lo cierto.
Sí, así es, Alberto, estás en lo cierto. Un documento será cualquier tipo de soporte apto para contener información y que pueden ser, por ejemplo, documentos públicos, privados, mercantiles, oficiales, también certificados o tarjetas de crédito, por ejemplo.
Y ya finalizando, Tomás, ¿algún hecho destacable ocurrió este fin de semana o alguna recomendación que queráis realizar a nuestros oyentes?
Pues como hecho destacable hemos tenido conocimiento de que a través de Internet están intentando estafar a los usuarios de páginas de compra y venta de objetos de segunda mano. En esta ocasión es referente a la página Mil Anuncios y la estafa trata de que supuestos trabajadores de dicha empresa se ponen en contacto con los usuarios a través de cuentas falsas de correo electrónico y solicitan una serie de datos bancarios para llevar a cabo cualquier operación de compra o venta.
Tomás, como siempre, gracias, un saludo, buenas tardes, gracias por contarlo así, pero por supuesto por toda la labor que realizáis.
Gracias a vosotros, buenas tardes, y recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas en el 062 o a través de la aplicación telefónica Adecos.
Recordamos dos titulares de esta mañana de lunes 5 de septiembre. El primero es que Elma Saiz, nueva portavoz del gobierno de Navarra, y es que el gobierno de María Chivite cambia así de persona y en este caso Javier Ramírez deja de ser ese portavoz. Y hablamos también de que en Pamplona el gobierno municipal propone reducir un 20% las tasas de las tarjetas de residentes y actividad para la zona azul. Nosotros unos consejos y llegamos así a la una de mediodía para contar la información nacional e internacional.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Pamplona conmemora este jueves el Día del Privilegio de la Unión con un programa de actividades que ya ha arrancado con las visitas guiadas que estos días se organizan en la Casa Consistorial. El jueves a las 5 de la tarde la comparsa de gigantes y cabezudos partirá de la estación de autobuses para recorrer las calles del centro de la ciudad. Ya está abierto el periodo de inscripción para las actividades para mayores de 65 años que durante el curso ofrece el Ayuntamiento dentro del programa En Marcha. Es posible apuntarse en el programa de actividades físicas, de memoria o ambos. Y para hacerlo hay que llamar al 948 24 35 66. Civibox Milagrosa pone esta semana en marcha el ciclo Codo con Codo, que en colaboración con las entidades del barrio propone diferentes actividades para promover la vida vecinal. Talleres creativos, música, moda, deporte o un concurso de selfies forman parte de un programa que se puede consultar al completo en pamplonaescultura.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
1:05, seguimos aquí en COPE Más.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una semana en la que vamos a conocer qué respuesta va a dar la Unión Europea al cierre del gasoducto Nord Stream 1 que une Siberia con Alemania y que distribuye hasta ahora cerca del 40% del gas que consume Europa. Tenía que haber reanudado su suministro este pasado sábado después de unos trabajos de mantenimiento, pero Rusia no lo ha hecho. Se justifica pues hablando de averías y reparaciones que tiene que acometer, pero vamos, es el enésimo pulso que echa Putin que hace que crezca además el temor de que más pronto que tarde cierre definitivamente el grifo del gas a través de esta tubería. Todo esto coloca en una situación muy crítica al conjunto de Europa, a las puertas además del otoño, donde preocupa el suministro, pero también el precio tan elevado que está alcanzando la energía. Dos puntos que van a tratar este viernes los ministros del ramo que se van a reunir en Praga. Hay quien dice que en Bruselas estarían barajando poner un límite al precio del gas en ruso para que no se pueda comprar a partir de cierta cantidad o incluso dejar ya directamente de contar con el gas de Moscú y tirar el invierno con las reservas que tenemos, que ahora mismo están en torno al 80%. Son medidas más drásticas porque la de reducir el gas en toda Europa en un 15% hasta la primavera, como ya se ha decidido, pues no parece que vaya a ser suficiente. Aquí en España ya sabes que esa reducción es del 7%. Tanto los hogares como la industria están exentos de cumplir ese ahorro energético. Una industria que se está viendo ya muy afectada por los altos costes de producción. Un ejemplo, el sector cerámico español, que es la tercera industria con mayor exportación de España. Han aumentado, sí, han aumentado las exportaciones, pero la actividad industrial ha caído, sin embargo, en un 9% porque debido a lo que cuesta hoy día todo, han tenido que ralentizar la producción e incluso pararla. Y es que fíjate, en 2020 estas empresas gastaban 280 millones de euros en gas. En 2021, más del doble, ya llegaron a los 678 millones. Y en este 2022 pueden incluso superar los 2.000 millones entre gas, electricidad y derechos de emisión de CO2, algo que desde luego es inasumible para el sector. Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana Fernando Roig, el presidente del grupo cerámico Pamesa. Una de sus filiales se ha visto ya obligada a parar y pide al gobierno alternativas al modelo energético actual.
Estamos en una situación muy, muy complicada. Si el precio del gas no se reduce, o buscamos alternativas, ¿no? No tomamos decisiones. Si no queremos alternativas a la energía del gas con otras, como el fracking, la nuclear, el carbón, pues estamos condenados de depender de otros.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector cerámico, pero vamos, que se está dando en otras muchas industrias. Empresas como Arcelor, Michelin, la papelera Saica, Volkswagen y otras muchas se han visto obligadas ya a parar, han tenido que reducir su producción o directamente no la han reanudado tras las vacaciones. Todos coinciden en que es mejor parar a pagar una factura desorbitada. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Hoy ha sido Cataluña, el miércoles se unirá Madrid y Castilla-La Mancha o el jueves, por ejemplo, Aragón y Cantabria. Entre este lunes y el próximo, todas las comunidades autónomas darán comienzo al curso escolar, unos 8 millones de alumnos en total en toda España. La principal novedad educativa de este año será la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, que empezará a aplicarse en los cursos impares. Esto trae un cambio en los contenidos de los libros de texto. Además, con una inflación superando el 10%, se calcula que la vuelta al cole será hasta un 30% más cara. para este año. Y atención a esta sentencia y la polémica que abre. Una juez de Huesca ha absuelto a una conductora que dio positivo en alcoholemia tras arrollar con su coche a una mujer que iba en patinete. Absuelva a esta conductora porque no mostró ante los agentes policiales síntomas de ebriedad a pesar de haber dado positivo en esa prueba de alcohol. La magistrada alega que, según el Supremo, con una tasa inferior a 0,60 en aire, hace falta demostrar si el alcohol afecta o no a la capacidad del conductor, y esto dice en el juicio no quedó acreditado. Y del exterior contamos que al menos 10 personas han muerto y 15 han resultado heridas en un apuñalamiento múltiple ocurrido en pleno centro de Canadá. El suceso ha tenido lugar en una zona aislada con fuerte presencia de población indígena. La policía busca a dos hombres de 30 años como principales sospechosos de este ataque, que ya consideran intencionado. Creen que ambos están armados. Y el Consejo General de Cáritas Española ha sido recibido este mediodía por el Papa en audiencia con motivo del 75 aniversario de su fundación. Francisco les ha animado a continuar desde sus capacidades y potencialidades en su labor caritativa con los más necesitados, para que puedan encontrarse a sí mismos, así como su lugar en la sociedad. Y hoy se cumplen 25 años de la muerte de Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad. Actualmente son 4.500 y están presentes en 133 países.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nadal y Alcaraz por un puesto en los octavos del Open USA.
Después de las derrotas de Davidovich y de Carreño, solo nos quedan Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Los dos buscan en las próximas horas su clasificación para octavos de final. Nadal lo va a hacer contra el estadounidense Tiafoe a eso de las 8 de la tarde, y Alcaraz contra el croata Cilic en el último turno del día, ya de madrugada en España. Por cierto, que tras la derrota de Medvedev, los dos españoles y Casper Ruud tienen opciones de salir como números uno del mundo. En fútbol, mañana comienza la Liga de Campeones. El Sevilla va a recibir al Manchester City con la visita de Erling Haaland. Lopetegui está ahora mismo en rueda de prensa. Le acaban de preguntar por si se arrepiente de haberse quedado esta temporada.
Bueno, nosotros creo que nos quedamos, es el cuarto año que estamos aquí, hemos hecho historia en los tres años anteriores, y trabajaremos para seguir haciéndola. No, las historias se escriben al final de los cursos.
Mañana juega también el campeón de la Liga de Campeones, el Real Madrid, que lo va a hacer en Glasgow frente al Celtic.
Estás en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 prácticamente, seguimos aquí en COPE Más en este lunes 5 de septiembre. Queremos hablar de caza.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Ahora hablaremos con más voces, pero lo primero, te pregunto, te pido que nos cuentes un poco cómo estáis haciendo los cazadores para tratar de luchar contra los incendios y la sequía.
Mira, lo de los incendios está claro que es con programas de recuperación, de limpieza, de algo programado, que lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Bueno, pues para muestra basta un botón. En Tafalla se hizo un desbroce interesante y que la verdad es que está dando unos muy buenos resultados tanto para cazadores como para ciudadanos. En cuanto a lo que son los incendios, pues en los cotos que están federados y que están afectados, pues lo que estamos intentando es ayudarles en todo lo posible y en las necesidades que puedan tener los propios cotos que los dirige y los gestiona, pues como es normal, su presidente, ¿no? El presidente de los cotos son los que nos hacen la demanda de sus necesidades. Y bueno, la verdad es que por otro lado también ya esto es de hace mucho tiempo, desde hace muchos años, pero este año ha sido todavía pues mucho más especial, pues por aquello de los incendios tan fuertes y tan crueles que hemos tenido en Navarra, pero en donde no ha habido incendios hemos tenido y estamos teniendo un verano extraordinariamente cálido y donde las esteparias andan pues muy muy mal o andan escasas de encontrar lo que son ese bien tan preciado y que va a ser cada vez más como es el agua. Los cazadores nos preocupamos de hacer balsas, hacer bebederos y de ir puntualmente a que nuestras esteparias cinegéticas y no cinegéticas no tengan o que estén cubiertas esas necesidades de agua.
Vamos a hacer ahora, José Ángel, si te parece, vamos a visitar un par de cotos, pero antes quiero volver a poner en valor el trabajo que desde el mundo de la caza se hace con el medio ambiente, la naturaleza y el mundo cinegético, una vez más, pues mira, en esta ocasión con los bebederos, ¿no?
Así es. Como te digo, esto es una constante, llevamos muchísimos años y la verdad es que este año está siendo pues más especial y estamos incidiendo pues mucho más, ¿no? Te van a hablar, como me estás diciendo, de los cotos, pero la verdad es que en Navarra, de los 252 cotos que tenemos y los 180 que está presentando o que les está informando desde lo que es la federación, desde la federación les estamos diciendo que todas las ayudas que necesiten para este tipo de cosas, pues que y que podamos nosotros hacerlo desde la federación, que cuente con ellos. Obviamente también tienen que contar con temas de lo que son medio ambiente. La administración debiera de estar pues más al acecho de lo que necesitan estos buenos cotos y estos buenos trabajadores medioambientales, estos buenos ecologistas que ponen su trabajo y su dinero al servicio de la ciudadanía. Está claro que eso hay que tenerlo en cuenta.
Pues si te parece, nos vamos a ir de visita. Vamos a saludar a Francisco Barrena, del Coto de Fitero. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto y José Ángel.
Hola, buenas. Oye, ¿cómo estáis viviendo y cómo estáis haciendo y trabajando con esta situación?
Pues, como bien ha apuntado ya José Ángel, pues esto es un desvivir por el campo que tenemos, el amor al campo y a la naturaleza, porque en verdad ni se ven asociaciones ecologistas ni nada por el estilo cuando el campo lo necesita. Que, como bien ha dicho José Ángel, estamos pasando un verano muy caluroso, los animales necesitan muchísima agua y bueno, la prueba de ello es que nosotros aquí en el Coto ahora mismo disponemos de 93 bebederos y 7 balsas de agua de una capacidad de unos 13.000 litros cada balsa. Y bueno, todo eso pues es gestionado de nuestro dinero, de nuestro tiempo, personalmente de nuestros ingresos, aparte de la sociedad, porque nosotros nos movemos con coches particulares. Y bueno, es un gasto que es grandísimo, pero el campo, pues quieras que no, siempre te da su mano, porque vaya, se está demostrando que aquí, por ejemplo, en el Coto nuestro Enfitero, con estas mejoras que hemos hecho de bebederos y balsas, pues por, digámoslo así, hemos tenido la suerte de que este año la perdiz pues ha criado bastante, bastante bien. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo que es a cuestión de el dinero que nos hemos gastado tanto en siembras como en mejoras de hábitat.
Vamos, que mientras unos hablan, otros os gastáis dinero, tiempo y trabajo para tratar de mejorarlo, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Pues días de salir a las 5 de la mañana de casa, coger un tractor, una cuba y al campo y hasta que terminas de llenar todo. Y lo mismo con las siembras, vaya. Y eso la gente pues no lo ve. No, la gente no ve más que matamos animales y que no queremos más que eso, pero en realidad los que verdaderamente estamos cuidando el campo somos los cazadores.
Y nos vamos a ir también hasta Fustiñana para saludar a Javier Marchite. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Cómo ves
José Ángel, buenas tardes. Dime.
¿Cómo ves esta situación que estamos hablando y comentando?
Bueno, pues es que si es que no hay otra, es que no tenemos otra. Aquí en Fustiñana, con doble razón, porque estamos realmente ahora en el desierto del norte. Estas son las Bardenas reales, prácticamente, mugamos, tenemos las mismas características. Aquí si no hay agua, problema, así de sencillo. No hay agua, igual a problemas en la caza, aves esteparias, jabalíes, palomas, todo lo que quiera, es un problema. Entonces, la manera de resolverlo, llevamos con cuidado, pero llevamos 3 años que hemos redoblado y triplicado esfuerzos, ¿eh? Hemos recuperado balsetes de agua de boca de los antiguos en las cabañas que había, pues tenemos cerca de 22 recuperados y acoplados para los animales que puedan acceder a él y no se ahoguen si caen al agua. Y tenemos 50 bebederos de boya, tenemos otros 52 de emergencia con unos 40 litros para junio, julio, que este año, por ejemplo, hemos echado 3 veces agua, porque ha sido extraordinario y de alguna manera a las aves esteparias se les soluciona un poco el problema. ¿Y qué quieres que te diga? Las balsas del ganado siempre insistimos al ayuntamiento para que las arregle, en fin. El tema es agua igual a vida, esa es la historia.
Oye, José Ángel, han incidido y explicado muy bien todo el trabajo que se hace, todo el cariño que se pone para ayudar a la naturaleza y al medio ambiente, ¿eh?
Ya lo ves que esto no es hablar, es hacer, y como lo estás comprobando, hay dos cotos presentes que lo que tenemos que hacer, y desde luego desde la Federación les damos la enhorabuena, les pedimos que por favor sigan en esa misma línea, que si no lo hacen ellos, no lo va a hacer nadie, y si no lo hacen ellos, no tendremos esteparias en estos cotos, en este caso 2 cotos, pero insisto, hay muchos más en Navarra que hacen estas labores. Estos, la verdad, es que se están distinguiendo, pues porque están innovando, están implantando unos sistemas para dar pues unos buenos resultados. Y estamos hablando de que este año, pues como te lo ha dicho uno de los presidentes, han criado bien las perdices, pero también las crujidas, también han estado las gangas, también han estado otras esteparias que han agradecido muchísimo ese desvelo y los trabajos de nuestros compañeros, los cazadores.
Oye, para terminar, Francisco y Javier, ¿qué le podemos pedir, una petición a la Administración, una petición, por decirlo así, sencilla que puedan cumplir en un corto periodo de tiempo? ¿Qué les pedís? ¿Con qué os pueden ayudar a seguir ayudando? Francisco.
Bueno, pues yo, por ejemplo, en mi coto, pues por lo menos que nos haga más caso a la Federación, a la gente que estamos en el campo todos los días, y que no desde despachos que se hagan cosas sin sentido. Simplemente que nos escuchen un poquito más, nos den un poco más de apoyo, y que, lo que te digo, que no desde los despachos se arregla todo. Donde se arregla es en el campo. Y tienen que escuchar a la gente del campo.
¿Y Javier?
Bueno, la primera es esencial, el reforzamiento de la Federación Navarra de Caza. Para mí es el alma mater de muchísimas de las iniciativas. Y segunda, hay que mirar también de cara a las asociaciones de cazadores, que nos den un poquito más de autonomía, que nos dejen gestionar en donde podamos y donde ellos crean que podamos. En realidad hay un muro invisible entre asociaciones y administración. Ese muro debería de dejar de existir. No solo son fiscalizadores, deberían de ser algo más. Y ese muro nos hace ver esa perspectiva administración igual a alguien que, como que no es que no nos ayuden, es que nos quiere mal. Todo eso tenemos que ponerlo en su justa medida, ¿eh?
Oye, me quedo con dos reflexiones muy interesantes, ¿eh? Javier, Francisco, José Ángel, gracias por atendernos, pero sobre todo por toda la labor que hacéis. Así que seguimos en contacto, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a todos.
Una y 19, ¿saben qué es tener todo para poder pintar? Pues eso es lo que te vas a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Y tranquilidad, no hay que llevárselo todo. Siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Tú le dices qué quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, qué material necesitas y, ojo, también, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica sede de Wery, con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Practica el golf, tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Prepara la vuelta al cole en Lanera Navarra. Todos los interiores, camisetas y polos, calcetines y leotardos para los uniformes en Lanera Navarra. En Lanera Navarra llévate más por menos dinero. Calidad y servicio al mejor precio en Lanera Navarra, más cerca de ti. En el segundo ensanche, en calle Tafalla 14. Y en San Juan, en calle Obispo Irurita 1.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Sección de historia, un día más aquí en COPE Navarra. Saludamos a Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, hoy nos llevas para hablar de algunas localidades hasta un lugar emblemático. Bueno, por cierto, un lugar donde un navarra ha conquistado varias veces en esa calle cosas importantes, pero vamos a hablar del Arco del Triunfo.
Claro, hombre, vamos a hablar de París, ¿no? Una ciudad mítica que...
Y París, para una generación, Javier Iborra, es hablar de Miguel Indurain, pero no es de lo que vamos a hablar, ¿no?
Sí, podría ser, ¿no? Debería quizás ser eso, ¿no? Que si estamos hablando del Arco de Triunfo de París y, bueno, estamos hablando desde aquí, desde Navarra, pues que hablemos de Miguel Indurain y de Villava, ¿no? Porque tú decías, ¿no?, que íbamos a hablar de localidades navarras que están en el Arco de Triunfo de París. Entonces, pues claro, lo primero que te viene a la cabeza, y sé que tú lo has pensado así, Alberto, es que en el Arco de Triunfo en París, ¿qué localidad navarra va a aparecer? Pues
Villava,
¿no? No debería haber otra, ¿no? Pero ya sabemos cómo son los franceses y no les gusta celebrar los triunfos ajenos, sino los suyos propios, ¿no? Entonces, en el Arco de Triunfo en París, lo que tienen ahí es, bueno, pues una serie de nombres inscritos, que muchos de ellos son generales o mariscales, y otros son de localidades que hacen referencia a batallas en las que los franceses consiguieron victorias. Curiosamente, en las que perdieron no las han puesto en el Arco de Triunfo. No sabemos muy bien por qué razón las han omitido, pero es así. Y dos de esas localidades son navarras. Bueno, en realidad un municipio, todo un municipio, como el Valle del Baztán, o Valle de Baztán, y la localidad de Tudela, porque ahí se produjeron dos batallas de diferente importancia, pero que los franceses han querido conmemorar.
Oye, pues qué curioso. Yo por lo menos no lo sabía hasta que leí tu artículo. Oye, y da también gustico, ¿no?, que aparezcan localidades, aunque no sé si el motivo sea el mejor.
Bueno, es verdad que, claro, cuando hablamos de guerras y de batallas, pues bueno, pues todo tiene un componente negativo, ¿no? Pero también es, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Pues yo creo que si alguien se acerca a París y ve el Arco de Triunfo, hay que decir que el Arco de Triunfo pues está lleno de esculturas que son alegorías, pues casi todas relacionadas con el nacionalismo francés, evidentemente. Y bueno, pues que quizás son también de para nosotros, que para el que esté menos puesto en la historia francesa, pues en algunos casos pueden ser hasta un poquito difíciles de interpretar. Pero bueno, los nombres pues al final siempre son menos alegóricos, son más concretos, y entonces pues los nombres pues sí te pueden sonar, pues donde pone Napoleón o donde pone pues Ney o bueno, pues todos los mariscales, todos los Massena, todos los mariscales de Francia, ¿no? Pues y viendo aparecen hasta 660 nombres de personas y aparecen muchos otros de localidades, ¿no? Y pues algunas pues como Austerlitz o Ulm, bueno, pues ciudades que han pasado a la historia de sobre todo para los que nos gusta recordar la historia de napoleónica, ¿no? Porque fue sobre todo no por tanto por las guerras, sino porque fue un momento pues tremendamente importante para la conformación de Europa, ¿no? Y para entenderla como Europa es hoy, ¿no? Y que entre esa lista esté, pues ya digo, sobre todo yo creo que la batalla de Tudela sí que merecería más recuerdo por parte de los navarros, ya que fue una gran batalla que se libró aquí y en la que, bueno, venían, si quieres te comento un poco, sí. Fue en el año 1808, recién empezada la invasión francesa después de la guerra de la independencia, o sea, en lo que se conoce como la guerra de la independencia después, y Francia había sufrido una derrota en Bailén muy inesperada, muy contundente, y Napoleón necesitaba una victoria en suelo español. Y entonces, pues esa victoria la encontró en Tudela. Además, el general derrotado era Castaños, que era el mismo que había conseguido ganar la batalla de Bailén, y en este caso el mariscal Lannes, que además era un joven mariscal protegido de Napoleón, pues fue el que se llevó la victoria y el que un poquito vengó la derrota de Dupont, que en este caso sería el malo de la película para los franceses. Desde luego Bailén no aparece en el Arco de Triunfo, Tudela sí. Y aquí en Navarra, en esta guerra de independencia, también hubo otra batalla que tampoco está en el Arco de Triunfo, una bastante importante, que es la batalla de Sorauren, que alguna vez he escrito en Diario Navarra también, uh-huh, recordándola. Y esa fue en 1813 y es ya cuando el ejército francés estaba en retirada. Pero fue una batalla importante porque los franceses pues intentaron un cierto contraataque por la zona, digamos, del norte de Navarra y fueron frenados en Sorauren y prácticamente eso ya les obligó a replegarse hacia Francia. Evidentemente esta batalla de Sorauren tampoco está en el Arco de Triunfo. Uh-huh. Y la que sí que está, y esta sí que es muy, muy olvidada, es la batalla del Valle de Baztán. Que en realidad esto no se produjo en tiempos napoleónicos, sino antes. Ya se había producido la Revolución Francesa, estábamos en el año 1794, y bueno, pues después de la Revolución Francesa, el resto de países de Europa, alertados de esta, bueno, subversión del orden establecido que suponía la Revolución, formaron lo que se conoció como la primera coalición de países que intentaron pues atacar a Francia o por lo menos que los revolucionarios franceses no les atacaran a ellos. Y se produjeron una serie de guerras y entre ellas pues también España se vio involucrado. Aquí en España esta guerra revolucionaria, por así decir, se llama la Guerra de la Convención y bueno, pues en el año 1794 los franceses entraron por el Alto de Izpegui, un monte que a los que nos gusta la bicicleta pues nos encanta porque es muy muy mítico de ir con la bicicleta para venir desde Francia y entrar en el Valle de Baztán, y pues desde Izpegui hasta el río Bidasoa, hasta la desembocadura del río Bidasoa, hubo una serie de batallas, escaramuzas, en las que las tropas españolas se fueron replegando, se tuvieron que replegar hasta Lecumberri, y los franceses pues pudieron avanzar hasta tomar Irún y San Sebastián, que fueron los principales logros que obtuvieron en esta guerra, ¿no? En esta guerra de la Convención. Así que ellos pues han querido reflejar en el Arco de Triunfo con el nombre de Le Baztán todas estas batallas que se produjeron en Navarra.
Oye, Javier, me estoy debatiendo yo aquí conmigo mismo entre el, bueno, por un lado el orgullo, bueno, oye, que aparezcan ahí dos localidades navarras, un municipio y una localidad en el Arco del Triunfo, que mola, que de hecho, oye, es algo, mira, la próxima vez que vaya hay que ir a buscarlo, ¿verdad? por otro lado digo, pero claro, son batallas que perdimos, pero por otro lado vuelvo a pensar otra vez en positivo y digo, bueno, oye, si las ponen es que fue difícil ganarnos, ¿no?
También es verdad, ¿no? Es una de las cosas que se puede pensar. Pero yo creo que ni siquiera habría que pensar con este presentismo de perdimos, ganamos. Incluso creo que los franceses hacen mal en incluir en el arco de triunfo solo sus victorias, cuando sobre todo sus grandes derrotas también merecen la pena ser recordadas, porque bueno, formaron parte de su historia, ¿no? Yo creo que esto es más que nada lo que nos puede servir, o por lo menos por lo que a mí me parece importante, que haya monumentos como el Arco de Triunfo, o como por ejemplo el arco de la columna de Trajano en Roma, ¿no? Que también es, pues eso, es un pedacito de historia esculpida en piedra, pues porque al final nos ayudan a recordar la historia, a familiarizarnos con la historia y a tener referencias, ¿no? Y a que la gente quizás que va a París y ve el Arco de Triunfo, pues hombre, pues podría haber sido algo muy simbólico, ¿no? La típica estructura ahora tan simbólica, artística, que ahora que no te dice nada. Pero aquí, pues hicieron algo más palpable, que claro, que tú cuando vas y lo ves dices, ah, pues mira, pues igual llego a casa y me pongo a mirar qué ocurrió en Tudela. O llego a casa e intento descifrar qué quieren decir esas esculturas que he dicho que son alegóricas y que para nosotros, que no dominamos la historia francesa, pues son difíciles de entender. Claro, esto al final, pues si todo lo que despierte la curiosidad y ayuda a impulsar el conocimiento, pues a mí realmente me encanta.
Oye, la verdad es que un tema muy chulo. Javier Iborra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Del 7 al 17 de septiembre, visita la gran exposición de muebles en Leclerc. Todo en sofás, colchones, muebles, decoración y menaje hogar. Como siempre, a precios increíbles. Leclerc, la compra inteligente.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
¿Y experiencia?
Buena calidad en los materiales.
¿Y ahorro de costes?
Mantener la esencia del edificio.
¿Y mejorar la eficiencia energética?
ERRO
y EUBI.
ERRO y EUBI. Valor seguro en rehabilitación.
Una y 32. Seguimos aquí en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en dispositivos móviles. Es la 1:32 de este lunes 5 de septiembre y saludamos a Julen Recondo, químico y premio nacional de medio ambiente. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, tenemos que hablar de un tema, pero antes te pongo un pequeño apéndice para hablar de ese 50 aniversario de Traperos de Maús.
Sí, bueno, el pasado mes de julio se cumplió 50 años, ¿no?, de la llegada de los Traperos de Maús a Navarra, ¿no? Es decir, que están prácticamente desde 1972, ¿no? Y viviendo un poco de su trabajo como trapero, recogiendo y recuperando lo que la sociedad rechaza, ¿no? Es una fundación sin ánimo de lucro, digna de elogio a todos los niveles y cuyo fin principal es crear un espacio de convivencia y desarrollo de integral, pues, para personas con dificultades diversas y, por otra parte, pues hacer un trabajo importantísimo en cuanto a la problemática de los residuos, aplicando, por así decirlo, las tres R's, ¿no? La reducción, reutilización y reciclaje, ¿no? Sin duda, pues bueno, pues tenemos que agradecerles mucho a Traperos de Maús y que sigan trabajando de esta manera durante muchísimos años más, ¿no?
Ojalá que así sea, que la verdad es que hacen una gran labor y mañana les tendremos en los micrófonos de COPE Navarra para entrevistarles y para ponerle voz a todo esto. Julen, si te parece, podemos hablar de los aparatos electrónicos en esta ocasión de, bueno, de esa reparación que en muchas ocasiones se puede hacer, pero en otras muchas que no tienen reparación, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a poder hacer y que también, por supuesto, se está tratando de regular desde la Unión Europea, bueno, para que nos puedan avisar sobre su, una palabra un poco fea, que es reparabilidad.
Sí, bueno, de hecho, el derecho a reparar o el derecho a la reparación, de alguna manera fue aprobada ya por la Unión Europea en noviembre del 2020, ¿no? Y entró en funcionamiento, por así decirlo, entró en vigor ese derecho prácticamente el 1 de marzo del 2021, ¿no? Y con esto de la reparación es importantísima, ¿no? Porque se puede reducir el impacto ambiental de los productos tecnológicos, puede llevar una estrategia de reparaciones sistemáticas, ¿no? De cantidad de productos, ¿no? Y en este sentido, pues puede ser mucho más rentable y atractivo para los consumidores, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, este derecho a la reparación, pues necesita cantidad de normas, cantidad de propuestas, cantidad de reglamentos, ¿no? Para que se pueda desarrollar, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, el pasado 31 de agosto, pues aprobó una propuesta, lo cual no quiere decir que esté aprobada, ¿no? Sino que tiene que tener su curso parlamentario, tiene que ir a la Eurocámara, bueno, toda una serie de estamentos, ¿no? Que forman parte de la Unión Europea, y se aprobó, pues eso, pues unas normas de diseño ecológico y etiquetado energético para teléfonos inteligentes y tabletas, ¿no? Y de alguna manera se ha calificado por parte de la Unión Europea, también por parte de expertos en la materia, que puede embarcar un poco, por así decirlo, el final de los dispositivos desechables, ¿no? Una cosa muy muy interesante y que de alguna manera pues nos lleve a más, ¿no?
Puntos interesantes como que los propios fabricantes faciliten el precio de las piezas de recambio, es decir, en muchas ocasiones, por falta de información, pues tal vez estamos desechando teléfonos móviles que igual esa pieza de recambio no es tan costosa y lo podríamos reparar y seguir con nuestro teléfono.
Sí, es que ahí está, ¿no? O sea, bueno, es un poco lo que también se ha llamado un poco la obsolescencia programada, ¿no? Es decir, que hay productos, por una parte, que se fabrican, bueno, a todos los niveles, ¿no? O sea, a nivel de fabricación de automóviles, a nivel de teléfonos, a nivel de electrodomésticos, que de alguna manera tienen una vida mucho más corta de lo que tenían anteriormente, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera, muchas veces está explicado para que realmente se compre más y, de alguna manera, pues, eso supone un impacto ambiental bastante bastante importante, ¿no? La reparación es una cosa muy interesante porque alarga la vida de los productos y muchas veces, como decías, pues bueno, muchos de los productos tampoco sabemos exactamente ninguna información al respecto, no sabemos cuánto puede durar la batería, bueno, generar un poco el propio aparato, ¿no? Y eso, pues bueno, pues tiene una serie de problemas muy grandes. Luego hay otro problema y es que muchas veces, pues bueno, pues se fastidia el aparato, no funciona, vas a cualquier tienda donde lo has comprado y tal, y bueno, pues ahora cada vez hay más tiendas de reparación, pero muchas te dicen, va, esto tiene un problema muy grande, tal y cual, y no encuentras, por así decirlo, lugares un poco donde arreglar, ¿no? De todas maneras, la cultura de la reparación es una cosa bastante extendida en algunos países, ¿no? Hay situaría, por ejemplo, Alemania, Francia, Países Bajos, y aquí en España, bueno, y en Navarra, pues últimamente, pues cada vez tiene más importancia la reparación, y muchas veces viene de la mano de lo que hemos comentado, de Traperos de Maus u otras organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Y en ese sentido sería importante que desde las propias instituciones se fomentara, por así decirlo, esta la cultura de la reutilización y la reparación de productos, ¿no?
Comparto plenamente, es cierto, lo hemos hablado en algunos de los puntos, pero también tiene que haber ciertas facilidades para que lo fácil no sea comprarse el nuevo y a lo que te encaminen ciertos comercios sea comprar el nuevo, sino que, oye, vamos a reparar, vamos a revisar y vamos a ver si por un precio más económico podemos seguir teniendo el mismo terminal, que además ya lo conocemos, ya sabemos manejarlo, el tamaño, etcétera. Y luego también habría dos puntos más, ¿no? Uno de ellos sería que los datos, cuando definitivamente tenemos que deshacernos de un teléfono, que se puedan borrar de forma segura.
Sí, esa es otra de las cosas importantísimas, lógicamente, ¿no? Bueno, en alguna serie de países, no es el caso de España, por ejemplo, pero en algunos países que citaba anteriormente, sí que la cultura, la reparación, por una parte crea puestos de trabajo, por otra parte, lo que decíamos, reduce el impacto ambiental, porque no es lo mismo la reparación que el reciclaje. La reparación, claro, permite el aprovechamiento de materias primas, el reciclaje pues es romper un poco el producto para fabricar nuevos, ¿no? Y en alguna serie de países, como he indicado anteriormente, se está fomentando, ¿no? Uno de ellos sería, por ejemplo, reducir el IVA, ¿no? Es decir, el IVA pues a la mínima expresión, el 4% o lo que fuera, ¿no? Eso permite de alguna manera que, bueno, pues que el producto se abarate, ¿no? Porque, claro, si planteamos que la reutilización va a ser más costosa, pues que claro, comprar un aparato nuevo, pues lógicamente todos nos dedicamos a comprar aparatos nuevos. A la hora de comprar aparatos nuevos en este tipo de cuestiones, sean teléfonos, otra serie de productos eléctricos o electrónicos, hay que tener en cuenta que estos están fabricados por materias primas, muchas de ellas que vienen de África o de otra serie de países que no los tenemos aquí y que de todas maneras, pues con una mayor utilización, pues puede ocurrir que se llegue a un momento de escasez, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos comentado en algunos otros programas, es decir, que el planeta Tierra no tiene recursos infinitos, ¿no?, sino finitos, ¿no? Y de alguna manera, si se acaban, pues nos dejaremos de privar toda una serie de cuestiones que hoy en día tienen un importante papel social, ¿no?
Y para terminar, Julen, me llama la atención uno de los puntos que dice: fuertes requisitos de fiabilidad, como soportar hasta 100 caídas sin perder su funcionalidad. Esto entiendo que por un lado es difícil y por otro lado a todos nos ha pasado que la segunda caída ha hecho cataclón.
Sí, a mí ya me ha ocurrido, digo, en bastantes ocasiones, y una de las primeras cosas, pues, se te rompe el cristal, se te pone la pantalla, y no hay forma, bueno, y es un lío verdaderamente, y casi pues eso, se te cae, o se te cae por ejemplo en el agua, y ya prácticamente tienes que comprar uno nuevo, quiero decir, ¿no? Eso también, por ejemplo, la nueva propuesta aprobada el 31 de agosto se habla de esa información, ¿no?, de las caídas accidentales que has comentado y también pues los problemas que pueda haber de intrusión en el propio aparato de polvo y de agua, ¿no? Por lo tanto, pues este tipo de cuestiones te permite por lo menos estar informado, ¿no?, y saber un poco a qué atenerme, ¿no?, a qué atenerse, porque muchas veces, lógicamente, vas a una tienda y te dicen, bueno, pues realmente esto no tiene nada que hacer y uno nuevo, ¿no? Y sin embargo, no es así, ¿no? Hay una mentalidad más o menos un poco de que incluso un aparato que pueda tener 5 años te dicen, no, es una cosa absolutamente vieja, ¿no? Bueno, pues expertos vienen a decir que no, que tranquilamente puede funcionar, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, mi padre tuvo un Volkswagen, bueno, estoy cambiando de tema, ¿no? Un Volkswagen antiguo de esos que le funcionan durante muchos años, pero ahora un vehículo nuevo, por así decirlo, pues ocurre mucho menos, ¿no? La fabricación es muy 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 diferente a todos los niveles, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues prácticamente en muy pocos años, o sea, tienes que cambiarlo, ¿no? Y esa es una realidad. Sin embargo, pues bueno, tiene una serie de problemas indudables y lo que he dicho anteriormente, ¿no? O sea, el planeta tiene sus recursos limitados o finitos, ¿no?
Julen Recondo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por ponernos encima de la mesa temas así interesantes, ¿eh? Gracias y un fuerte abrazo.
Vale, igualmente, un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego.
Inglés, francés, alemán.
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
En Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
En Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702. Nuevo Artica.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
1:43, saludamos a Manuel Casado, académico correspondiente de la RAE, la Academia Española de la RAE y del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Nuevo curso político, cambiamos además incluso de portavoz del Gobierno de Navarra y podemos hablar de esas palabras y de ese lenguaje con el que nos hablan en muchas ocasiones los políticos.
Pues sí, realmente, y además, claro, a los portavoces, menos mal que no han dicho portavoza en femenino, porque ya portavoz sirve para todos los géneros, ¿no? Los dos. Pues al portavoz, a la nueva portavoz en este caso, pues le tocará cargar con los marrones de adornar y disfrazar, pues tantas cosas como muchas veces habrá que decir, ¿no? Errores, problemas, que a veces, pues, con el sacacorcho, los periodistas tratan de poner en claro, ¿no? Mm. Pero efectivamente, y además, pues efectivamente empezamos un nuevo curso escolar en el que pues se trata de la implantación de las modificaciones del currículo que ha fijado la LOMLOE, ¿no? Y una de esas modificaciones afecta a la evaluación docente. En concreto, como se sabe, se eliminan las notas numéricas en educación primaria, o sea, de 6 a 12 años, y quedan desterrados, por tanto, los suspensos, ¿no? Que ahora se llaman insuficientes, ¿no? La palabra fracaso escolar pues es algo que nadie soporta y, por ejemplo, en una comunidad autónoma como Andalucía ya no existe tampoco ni el suspenso ni numérico ni el insuficiente. Ya se llama proceso de logro. Un niño o una niña pues se encuentran en proceso de logro. Cuando pues el logro puede ser notable, puede ser excelente, pero repetir curso ya es también una palabra negativa y ahora se habla de no promoción, ¿eh? De manera que no solo los políticos, sino pues yo creo que el lenguaje está trascendiendo cada vez más. O sea, cada vez pues podemos soportar menos la realidad. Al no soportar la realidad, pues tenemos que edulcorarla con, travestirla con, pues eso, ¿no? Con palabras talismán, palabras que están en... Por ejemplo, ahora hay una serie de palabras a las que se atribuyen poderes mágicos, que la gente, sobre todo los políticos, gobernantes, las repiten, pero la gente no sabe exactamente lo que significa sostenible, ¿no? Que tiene que aparecer siempre con ocasión y sin ella, inclusivo, bueno, más o menos, ecológico, empático, resiliente, otra palabra que está también, distopía, otra palabra que hay que, bueno, en fin, la palabra, por supuesto, excelencia, pues hay que decirla también como de lugar. Hay un libro que se acaba de publicar, bueno, hace relativamente poco, El rebaño excelente, de un norteamericano, que aunque sea rebaño, pero tiene que ser excelente, ¿no? Y ahora, pues, el proceso de escucha es otra palabra clave que hay que... O sea, estamos nadando en eufemismos, porque, claro, el eufemismo es algo que influye, ¿eh? Influye en la forma de pensar, influye en el comportamiento social. No es lo mismo hablar de una subida de impuestos que decir que se trata de una armonización fiscal o un reajuste de tarifas.
Suena menos mal, ¿verdad?
Suena menos mal.
Pero es lo mismo.
O, totalmente. O, por ejemplo, en lugar de la subida de la gasolina, pues hablar del reajuste del precio del carburante, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los... El premio al mejor eufemismo, yo creo que se lo lleva Yolanda Díaz cuando hace un mes o así, en vez de hablar de parados, dijo aquello de empleados fijos discontinuos, ¿no? Eso pasará a la antología del eufemismo, ¿no? O también, pocos meses antes, cuando se hablaba de que habrá que pagar peaje en las autovías, se decía que se está preparando un sistema de tarificación en las vías de alta ocupación. En lugar de pues el recaudatorio peaje, pues pasa a... A mí me recordaba aquello de la antigua vicepresidenta María Teresa de la Vega, que para sustituir la palabra trasvase, cuando se hablaba de los trasvases de cuencas de ríos, pues en lugar de trasvase habló de una captación puntual de agua, o traslado puntual de agua. O sea, que la única manera, parece que tienen los políticos de argumentar, es cambiar una palabra por otra, cambiar una palabra que suena mal, por, en lugar de hablar de problemas o de problemática, que es una palabra que resulta como ese drújula y más larga, más prestigiosa, pues en lugar de problemas hablo de retos, de desafíos, pues en fin, o sea que estamos, que yo creo que los periodistas tenéis una función, la verdad que es muy importante.
Tenemos que intentar que no nos, que no nos metan goles cada día.
Exactamente, el lenguaje corriente que pueda ser.
Gracias, Manuel, fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, les damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Es lunes 5 de septiembre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925 a un herido por un asta de toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Un lunes más tenemos que volver a lamentar un montón de positivos en nuestra comunidad por consumo de alcohol o drogas y luego coger el volante. Por favor, 00 de alcohol y drogas. Solo recordamos una semana más. Además, tenemos que hablar de dos carreteras cortas en nuestra comunidad, la A12 Autovía El Camino, en el punto kilométrico número 25, con ese ramal cortado, y también la NA8703 en Tudela, en el punto kilométrico 0, por esa carretera cortada. Por favor, máxima precaución al volante.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak 2022-2023 denboraldiari hasiera ematen diote.
Musika sinfoniko, lirika eta dantza proposamen onenak eta familia artean gozatzeko ikuskizunak.
Abonuak eta sarrerak salgai txarteldegian eta baluarte.comen.
Fundación Baluarte Fundazioa, zure unea emozioarekin.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:53, saludamos a la trabajadora social de Cocencia, Alicia Checa. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. Vuelven los coles, vuelven todos los peques a las aulas y en esta ocasión tenemos que hablar de que 3.500 chicos y chicas con discapacidad y necesidades especiales volverán a las aulas, o lo que es lo mismo, un 90% integrados en colegios ordinarios. ¿Qué pedir desde COCENFE para seguir avanzando y mejorando?
Mira, bueno, perdóname, Alberto, lo primero, yo no soy trabajadora social, soy terapeuta ocupacional.
Venga, perfecto.
Que es una de las cosas que desde COCENFE reivindicamos, ¿no? La figura de la terapia ocupacional en el aula, que haya enfermería en las escuelas, que haya que la posibilidad de que los niños y niñas puedan asistir y puedan estar dentro del aula con sus asistentes personales.
Oye, son peticiones importantes para hacerles la vida un poco mejor, pero sobre todo para que, estamos hablando de educación, para que sigan avanzando.
Eso es, sí, sí. Mira, por ejemplo, lo de la enfermería, pues llevamos detrás unos 10 años. Luego, cuando llegan periodos estivales, ¿no? Verano, Semanas Santas, bueno, ¿no? Todo esto que parón en las escuelas, muchos niños y niñas también se quedan sin sus terapias, ¿no? Sin fisioterapia, sin logopedia, sin... Bueno, entonces, claro, los papás y las mamás ya tienen que buscar fuera estas sesiones, ¿no? Esa rehabilitación, ese continuar con lo que eso supone, ¿no? Y además, que si hay familias que no pueden costeárselo, no pueden acceder a terapias fuera de la escuela, puede producirse un retroceso, ¿no? De todo lo que han ido consiguiendo estos niños y niñas con tantos esfuerzos y las familias, puede haber un retroceso.
Es decir, Alicia, por un lado tenemos lo que deberíamos hacer y mejorar durante los meses escolares,
sí,
teniendo en cuenta Navidades y Semana Santa, por poner ejemplo, que son más de una semana, en la cual pues tenemos que tratar de seguir potenciando a todos estos peques. Y por otro lado, estaría también otro aspecto, como es el de la enfermería, potenciar ese perfil de la enfermería
en los recursos de apoyo en el aula a estos niños y niñas que necesitan para... Es que es tan sencillo como para participar en igualdad de condiciones que el resto, para que estén incluidos, ¿no? En la escuela, en actividades de dentro del aula, de fuera del aula, que puedan participar en excursiones. Es que hay muchos niños y niñas a lo mejor con diabetes que no pueden participar porque se tienen que pinchar y no han aprendido todavía porque son criaturas pequeñas y no pueden asistir porque no hay nadie que lo vaya a hacer por ellos. Eso pues es que no es justo para estos niños y niñas, ni para las familias, ni para la sociedad.
Eso te iba a decir, iría a lo grande que no es justo para la sociedad, evidentemente. Quienes más lo sufren en primera persona son los peques y las familias, pero
eso
creo
es
que no es bueno para la sociedad. Y también creo que has puesto encima de la mesa algo importante, como es que durante las vacaciones de verano, más Semana Santa, más Navidad, pues bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, a alguien que necesita estar con el logopeda, pues tres meses son muchos meses.
Son muchos días al año que no tienen estas sesiones y que si las tienen es a coste económico y de tiempo de las familias y de los propios críos, ¿no? De tiempo que en vez de estar disfrutando o en vez de ir como van a sus sesiones habitualmente, tienen que pues, ir a otros centros donde les puedan, ¿no?, dar estas sesiones para continuar.
Alicia, y como terapeuta ocupacional también tenemos que seguir reivindicando en esta ocasión la importancia de la educación inclusiva.
Totalmente.
Que creo que además vuelvo otra vez a poner la sociedad por delante, aunque las familias y los peques que lo sufren son los primeros, pero creo que la sociedad como tal, creo que tenemos mucho que mejorar y también mucho que recibir si avanzamos en esto.
Es que, o sea, nosotras desde COCENFE y nosotros no, es que no lo concebimos de otra manera. O sea, al final tiene que ser inclusivo todo el centro escolar, desde el profesorado, toda la accesibilidad para niños y niñas que puedan tener productos de apoyo. Todo eso va a hacer, ¿no?, los apoyos personales o materiales que requieran, todo eso va a hacer que las personas, que estos niños y niñas estén incluidos. Y lo que tú decías, yo, bueno, siempre hablamos, ¿no?, que niños y niñas que saben que son autónomos e independientes son adultos autónomos e independientes, que reivindican sus derechos y que viven una vida plena y que pueden acceder a una educación superior, que es otro tema, ¿no?, cómo se van recortando los recursos conforme vamos subiendo escalones, digamos, en la educación, y pueden acceder, si hacemos las cosas, entiéndeme, bien, a un mercado laboral ordinario o con apoyos. Es que que es muy importante desde el principio crear una base.
Tenemos que crear una base entre todos y repito que creo que es tarea de toda la sociedad, porque creo que quien se va a beneficiar es toda la sociedad, así que ojalá que de a poquitos, ¿verdad? Muchos pocos hacen muchos y logremos llevar a buen puerto todo
ojalá,
esto.
Ojalá, ojalá, Alberto.
Alicia Checa, muchísimas gracias por atendernos y por toda la labor que realizáis, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros por darnos
un fuerte abrazo.
Un saludo, hasta luego. Chao.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya saben que tendremos ahora información nacional e internacional y que les contaremos a partir de las 2 y 20 toda la actualidad regional de Navarra. 3 y 25 vuelven los deportes con el tertulión rojillo de primera para analizar la victoria por 2-1 de Osasuna frente al Rayo Vallecano. 3 de 3 en casa, 4 jornadas, 9 puntos. El descenso ahora mismo lo tiene Osasuna, el equipo de Iagoba Arrasate, a 8 puntos a falta de que se dispute la última jornada de la Liga. Así que los rojillos marchan viento en popa. Les dejamos información nacional e internacional, 2 y 20, actualidad regional de Navarra, aquí en COPE. Pasen buena tarde.